Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque sigue la controversia en torno al Cruz Azul. La máquina tomará acciones legales contra los responsables de filtrar el contrato millonario de Yorgos Yakumakis. Y les daremos todos los detalles sobre lo que está surgiendo en torno a esta situación. Pulso Internacional. América, Chivas y Cruz Azul fracasaron en la Leagues Cup incluso desde antes de disputar su último partido. Y repasaremos todo lo que está pasando en este torneo contra los equipos de la MLS. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando en esta mitad de semana el show de la Octava Sports. Dirían los clásicos, rompió el silencio el presidente del Club Deportivo Cruz Azul, el ingeniero Víctor Velázquez Rangel. Habló de todo para la cadena ESPN, cosa que me parece muy acertado. Vamos por partes. Acepta que el 07 ha dejado marcado a este equipo, es una realidad. Qué bueno que viniendo del líder principal del equipo lo mencione así, y que desde él, pasando por el actual técnico y el actual director deportivo, no tengan el puesto de manera definitiva. Me parece muy bien, porque después de una derrota de esta magnitud que obtuvieron, no pueden hacer como que nada pasó en el Cruz Azul. Me parece muy bien, y habló de todo, de lo de Vicente Sánchez, habló de que evidentemente hay un proyecto, vamos a ver hasta dónde les da este proyecto, pero de que quedan marcados. Y por supuesto, hoy el tema central se remite al contrato filtrado al periodista David Faitelson. ¿Qué interés había de que le filtraran este documento al periodista citado? A ver, no podemos, de este lado, de los que ejercemos el oficio, yo le digo una cosa. No podemos pensar y decir que lo que hizo David Faitelson estuvo mal. Al contrario, usted pregúntele a cualquier periodista con oficio que le llega un documento de carácter privado, pero de interés público, como este que tengo acá, un documento privado, pero de interés público que me ha llegado, lo analizas, ves repercusiones, y tú decides si lo publicas o no lo publicas. Como esta lista de, en fin, algún día lo publicaremos. Una lista que compromete a muchos. Lo que hizo David Faitelson, apegado al oficio periodístico, fue bueno, es loable. Decía el ingeniero Velázquez que van a demandar a quien resulte responsable porque era un documento confidencial. En cualquier ámbito de la vida, cuando hay un interés de por medio, se filtran y se dan a conocer, y ahí está Guacamaya Leaks, ¿no? Correos confidenciales filtrados de interés nacional, por poner algo al extremo, que no tiene que ver con lo lúdico, como lo es el fútbol. Y así nos podemos ir, ¿no? El gran tema aquí, ingeniero Velázquez, sí, usted está en su derecho, tendrá que demandar y tendrá que iniciar una demanda y una investigación a las autoridades correspondientes. Pero citando a muchos clásicos, el enemigo está en casa. Y esto claramente es fuego amigo de alguien que quiere perjudicar a Cruz Azul. Esa es la intención. Por supuesto que yo valoro el oficio periodístico, pero alguien o quería revelar algo desde adentro, ¿no? Decía él que solo la Federación MLS y Cruz Azul. Pues de cualquier lugar pudo haber venido la filtración de este documento. Y entiendo la molestia del presidente de Cruz Azul, pero sabe que, ingeniero, ya con los años que tengo en el medio periodístico, esto no va a dejar de suceder. Porque como yo siempre digo, las fuentes, los informantes, siempre tienen una intención. Nunca, nunca se va a acabar esto, la filtración. Ahí entrará el oficio, la ética del periodista de decidir si publica o no un documento. Veamos hasta dónde llega el Georgios Giakoumakis Gate. Arrancamos el show de la Octava Sports.
¡Oli, oli!
Hasta que fueron a trabajar.
Oye, este güey, ¿hace cuánto no se para aquí este güey? O sea, no. Pero no fuera su nuevo foro porque ahí se la pasa. Pero bueno, ya lo platicamos ahorita en la comida, Miguel Ángel Luis Castillo.
De mi fantasma no estés hablando, ¿eh?
Pero... Aquí andamos con mucho gusto escuchando una editorial. Pues, ¿sabes qué, Luis? Creo que le diste o quisiste ponerle toda la profundidad al tema.
No, no,
pero sin empaparte, así. Sin empaparte. Y eso me llama la atención. O sea, le diste vueltas, enjuagaste el tema y nos fuiste perdiendo. Para saber, Nacho, te lo pregunto. Ayer. ¿Qué está pasando? Ya, o sea, a mí ya, a ver, sin chiles a full y ahora que estás en el estudio, mi Nacho.
¿Qué?
Ayer que Víctor Velázquez haya salido en Fútbol Picante, a mí explícame el verdadero trasfondo y a quién realmente va a demandar.
No va a demandar a nadie, no va a demandar claro. A nadie. De eso he oído muchos, siempre cuando publicas algo, tienes que vamos a demandar. Primero para demandar tienes que probar que alguien de ahí, él, David puede alegar que para este interés público, el conocer cantidades de una cooperativa y para demandar, yo creo que son como siempre que publicas algo importante, te vamos a demandar moral, que es para espantar a la gente. Yo creo que aquí lo importante, más de filtrar ese contrato que en lo personal no me parece pues, muy truculento, ni mucho menos. Comparas las cifras de lo que ganaba Giorgio Giakoumakis en la MLS, que no era mucho, era $87,000 más le pagaron en Cruz Azul. Y obviamente cuando vas a cambiarte, pues te tienen que ofrecer una mejora salarial. Digo, sí espanta porque se suman lo de todos los años y todo el rollo. El que ayer haya hablado Víctor Velázquez, pues esa es su entrañable amistad con Javier Alarcón, ¿no? Que con el que dicen que come cada semana y se lleva ante bien, son amiguis y ahora lo que más me sorprende es de que yo creo que no tenían todas las cosas planchadas porque no los documentos Las cuentas de Luxemburgo de Iván Alonso no salieron, y eso lo prometió David en su primera entrega. La próxima entrega vendrán los cuentas de Iván Alonso de Luxemburgo, y nos quedamos esperando las cuentas de Luxemburgo. Yo creo que el jueves esperemos que aparezcan las cuentas de Luxemburgo, o algo tendremos que hacer para inventar. Pero en la contratación, afuera de que se vea ostentoso, 28 millones de dólares, pues no pasa de eso. Le pagan más al Toro Fernández, le pagan
Nacho, al Toro. Me interrumpa. Es más, ya estás como Luis.
¿Qué? A ver, no. No va a demandar a nadie.
A ver, en palabras fáciles.
A Nacho me gustaría. Es que da Nacho en el punto. Por eso creo, y decía, hay fuego amigo en contra de él. Tiene validez si una amistad o no, siempre te ganas la confianza. Aquí en este programa, para aclararlo, invitamos a David Faitelson, ¿no? El productor contactó a David Faitelson para que pudiera dar su versión, no respondió. Invitamos también a Gilberto Palafox, otro de los personajes ligados a esta trama junto con Eder Velázquez. Yo no tengo el teléfono de Eder, sí le compartí a la producción, para tratar de hacer un ejercicio circular, ¿no? De qué está pasando en muchas versiones. Nacho
tenemos
estuvo
las
ahí,
de la, ¿no? ¿Sus redes? Ahorita vamos a escuchar a David, sí. Que sí se manifestó. Por ejemplo, lo mejor no directamente con nosotros, pero sí.
A mí me gustaría, y Nacho da en el punto, el jueves, ¿qué tanto influyó? Y que ahí es donde es carnita. ¿Qué tanto influyó que TUDN sea la empresa que tiene los derechos de audiovisuales de Cruz Azul, Nacho?
Pues influye, por supuesto que influye. Sí, mira, a mí lo que me sorprende es este contrato de Yucumakis. No aparece, por ejemplo, bueno, espero que a lo mejor aparezca el contrato de Cambindo, el contrato de Kevin Cataño, el contrato de Dita, el contrato de Mier, donde estuvieron involucrados directamente en comisiones y todo Palafox y Eder Velázquez. Ahí, entonces, si aparecen ahí, pues tendrían que aparecer comisionistas. Justo aparecen en un contrato del único jugador donde no intervienen directamente ni Eder Velázquez ni Palafox, y si aparece muchas veces un personaje que es el Nazareno, no Marco Yese, Nazareno Marco Yese es el que trabaja con América,
el
este
amigo
Nazareno
de Moya
francés, que a veces aparece como apoderado legal de algunos contratos, y a veces aparece como representante y como el agente deportivo. Ahí pudimos ver fotos de Nazareno con Kevin Cataño cuando fue a River, cuando fue a Rusia, fotos de ellos con Palafox, con Eder Velázquez. En fin, esta teoría no es nada más presentar los documentos, sino probar que hay anomalías o comisiones ostentosas. Ahí tendría que aparecer las famosas cuentas de Luxemburgo, que me dicen que sí tiene Iván Alonso, pero que una cosa es que las tenga y otra cosa
pero
es
Nacho,
que...
Pero Nacho, David le bajó ya dos rayas al tema por el tema de...
¿Dos? Televisa. Como tres, ¿no? O sea, a final de cuentas, todos estamos esperando las cuentas de Luxemburgo. Él dijo que con el maletín que le regalaron tenía para divertirse mucho tiempo, pues yo creo que ya se aburrió, porque espero que el jueves se vuelva a divertir y aparezcan pues notas más contundentes.
Ahora, Nacho, Luis, haciéndole un
Luis,
poco...
Nada más una pregunta, Luis. Por favor, no, Luis, escúchame. Okay. Porque okay. Esto es fundamental en esta historia, sí. Para que la gente no se pierda. No se pierda. Ya, derecha la flecha. Lo de David Faitelson, ¿quién lo movió?
A ver, es que... Fíjate, ahí, por eso digo, en el oficio de periodista, solo David Faitelson sabe quién se lo dio, el que Luis Castillo, Nacho, y cualquier otro periodista podamos decir, fue fulano, fue sutano, pues el único que sabe quién le entregó la información es David Faitelson. Nosotros podemos tener varias versiones, y ahí sí, respetando el oficio de periodista, David va a cuidar a su fuente, a la persona que le entregó esos documentos. ¿Saben cuándo lo va a revelar? Nunca. Eso, por eso a mí me gustaría separar ese ejercicio periodístico tan loable, porque ¿cuántas veces don Nacho ha estado en esa tesitura, un servidor de que te entregan información? Lo otro ya pasa a un tema si el interés o no el interés, pero de entrada a mí me parece loable. Dice Nacho, ¿van a seguir saliendo documentos? Por supuesto que van a seguir saliendo documentos, ¿no? Y en algún momento pueden salir no solo de América, de Cruz Azul, y saldrán de América. O sea, es parte de este ejercicio. Cuando alguien no está de acuerdo cómo se llevan las cosas o no le beneficia, es cuando intenta o cuando filtra las cosas. Para mí, yo no tengo ninguna prueba de que Televisa lo haya frenado, de que David Faitelson se haya arrepentido, de que haya habido una presión de Cruz Azul hacia TUDN o hacia Faitelson. Yo no tengo ninguna prueba. Al final simplemente son teorías de la conspiración.
Y dentro de esas teorías, Nacho, yo te hago, déjame también hacer para mí una pregunta. ¿No le están dando ya el cambio de narrativa después del 7-0 a la situación? O sea, es decir, ya con lo de Víctor Velázquez, ahora resulta que entonces el villano es David, cuando en el fondo hay un modus operandi de Cruz Azul que hoy no está ni transparente ni esclarecido, y sobre todo el personaje del director deportivo Iván Alonso.
A ver, Iván desde que llegó con esta estela, que sí, que no, que lo de Pachuca, con el contrato de un jugador, duró muy poquito tiempo en Pachuca, las versiones las conoce Luis, las conoces tú, por lo que salió. Claro. Habló Jesús Martínez directamente con el ingeniero Velázquez para decirle, hay esto me pasó con Alonso, pero el que decidió que se quedaba Alonso fue el ingeniero Velázquez. Ahora, siempre cuando te filtran algo, cuando te pasan un documento, tú tienes siempre que leer el periodista y decir, a ver, ¿por qué le interesa que saque esto?
Justo.
Esto es muy importante. Ay, ¿a quién afecta? Porque me lo está dando no por una adalí de la libertad y de no, cuando te lo dan es, bueno, a quién beneficia y a quién perjudica. Es cuando el periodista o los demás periodistas nos podemos colgar de esa información y decir, pues esto va a atacar directamente aquí. ¿Por qué nada más? ¿Por qué el de Yucumakis y no el del Toro Fernández? ¿Por qué este y no el de Kevin Mier? Porque el que tenía estos documentos, evidentemente, tiene mucho más documentos. Porque si tú me dices que es el representante de Yucumakis, pues no sería darse un balazo en un pie, sigue siendo el mismo, claro, el mismo representante. O sea, ese lo tendrías que descartar. Entonces tendría que ser alguien involucrado con el club que tuvo acceso a este tipo de contratos y que evidentemente se siente dañado o busca algo. Porque el que sepas que gastó un montón la cooperativa, pues no es nueva. ¿Cuánto ha gastado desde que llegó Iván? No sé si 100 o 70 o no sé cuántos millones de dólares, pero es una cooperativa, no es dinero público.
Ahora, hay muchos comentarios de el...
Oye, a mí me gustaría nada más poner nada más decir algo, y que ahí podría haber una irregularidad a partir de este documento que revelan, y me decían agentes FIFA que hoy está legislado por FIFA que el tope máximo es de 6% de comisión.
Desde hace mucho,
Y ahí en las cifras, si tú sacas anda circulando una nota de Pitch Group de Alex López, que ha sido castigado por FIFA también por un tema de las comisiones, ¿no?
Entonces, ahí es un tema de interpromotores, que es entre Promofood y Pitch Group, que pues obviamente han estado enfrentados desde Chivas, y la historia es muy larga, y va más por ahí. Uno se amparó y va a pasar por ahí. Pero lo que dices, Luis,
del porcentaje, del 6%.
Todo el porcentaje, Nacho, siempre lo disfrazan. Desde hace mucho tiempo dicen, no, un máximo, ahí tienen reglamentos de 10. Y entonces disfrazan que es, ya no meten un agente, lo meten como representante de legal y lo pone y ponen otros pinches rubros como inventados, okay, como revisor de cláusulas y entonces así le dan vuelta y ganan, y algunos que ganan el 20% y mucho más, ¿no?
Qué cosa, ¿eh? Déjenme, ahora sí, doctor, si me permite dar
adelante
un par programa de comentarios. Hoy te vamos a escuchar lo que dijo Víctor Velázquez y también David Feitelson. Dice, hablan igual que la judía, un chingo de miedo, cobardes, dice Rex. ¿Cuál es esa? No sé. Optimal Mario, que le pasen la información a Elizabeth Patiño para que ella suelte todo, ella no le tiene miedo a las demandas. Es buena nuestra colega Elizabeth. Dice, miren aquí, deja de interrumpir, pocos huevos, Castillo, y que el cacahuatón lea los comentarios. Aquí estamos, Luis Guerrero, pero no lo hago por ti, lo hago porque los debemos a todos ustedes, no por ti. Dice el Minotauro, el escándalo de Yakumakis es indignante, igual que los dobles contratos de los futbolistas y entrenadores. Tan solo es la capa más visible del estiércol que destruye el futuro del joven futbolista.
Y por ejemplo, eso de los dobles contratos, ¿qué dice? Por ejemplo, acaba de demandar Almada a Grupo Orlegui por dobles contratos que él firmó. No son ni siquiera, es cuando él dirigía Santos. Siquiera está Grupo Orlegui, le firmó su contrato, le firmaron otras dos empresas. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Grupo Orlegui o también el que aceptó?
El que firma el doble contrato también, Nacho. O sea, hay una
corrección. Cuando te metes en esas instancias, ¿no? Eso es muy difícil. Digo, esas prácticas cada vez se han ido de las cosas buenas que está haciendo la cuarta transformación, Luis, aunque tú quieras seguir viendo puras cosas feas. Edgar Lascano, reculaste, David, porque te metiste con un socio comercial de Televisa, no que tenías información para divertirte y pegarle a Alonso. ¿Qué pasó, puñal? No, bueno, periodista incongruente. No, tampoco se trata de así, Edgar. Abraham Castillo, Phantom, ¿le llevaste el chorizo que tanto le gusta a Bombeas? No, vamos a ir a Toluca muy breve para que nos atendamos con la cuchara grande.
Alex, Hoy no.
Al que le filtró la información a Feitelson, quiere ver fuera a Iván Alonso. Desde Pachuca decían que era una ratota. Che, dice, nada más por curiosidad, ya par que este Nacho en cabina, se ve que es importante. ¿Nos pueden contar de qué se va a tratar la junta de los cuatro terminando el show de la Octava Sports? Minotauro, ¿cómo sabes que nos vamos a juntar al rato? Y no te podemos decir, güey. Fantasma fue puntual por su cheque a la Octava Sports, hoy le toca lubricar al calvo, ¿no? Qué raro que Palafox, siendo cercano de ustedes, no les quiera dar una entrevista, no creo que tenga nada que ocultar. Palafox tiene rato que no aparece públicamente, en términos de mediáticos, no ha dado ninguna entrevista, aunque nosotros hacemos el ejercicio, se invita y listo. Dice, si tuvieras huevos, Castillo, dirías la verdad de cómo Vadillo engañó a la afición de Tampico y cómo ahora va a engañar a la de Veracruz. Ya lo dijo Gerardo Velázquez de León, es un periodista de cuarta. Qué coincidencia que Feitelson está detrás del sueldo del griego, así como lo estuvo detrás del toro. Qué coincidencia que Feitelson parecía cercano a Billy. Así es el Cruz Azul y sus coincidencias. Yo me voy a atrever a decir algo a título personal. Para que también dejemos ya de desgarrarnos las vestiduras todos con este tema. Para mí pasa por algo muy sencillo, que es un modelo de negocio de muchísimos años corroborado por la directiva y cooperativa de Cruz Azul. En su momento muchos reportajes y mucha tinta se gastó para hablar de la cultura del fracaso, de la derrota, ¿no? Cruz Azul, hay que recordar que es una cooperativa, de las cooperativas que siguen vivas dentro de nuestro país, y que en este modelo y en este esquema, una familia se empoderó a partir de negocios paralelos gracias a las direcciones que tenían, sobre todo jugando con uno de los distractores más importantes de la cooperativa, su equipo de fútbol, ¿no? La cooperativa que hace muy bien, muy buen cemento y que es una cosa bravísima a nivel internacional lo que vende la cementera Cruz Azul, pues ha agarrado desde hace 30 años, ¿no?, jugadores que los ponen o los cotizan o los tasan al doble, al quíntuple incluso de su valor. Ese valor de pronto llega y se va repartiendo en distintas bolsas, desde los representantes, directivos, incluso en su momento hasta los mismos presidentes, ¿no? Hoy hay que recordar que Guillermo Álvarez está preso, no por un tema del equipo, sino por todo lo que ha pasado en los manejos paralelos de la cooperativa. Hicieron un hotel en Ixtapa y a partir de eso y de todas estas revisiones siempre hubo una situación de batalla y de guerras. En su momento eran entre los hermanos, luego el famoso cuñado incómodo, que también está en prisión, Alfredo Álvarez, Guillermo,
Víctor Garcés,
¿no? Y entonces, ahí en este tiro y en esta ejecución se han metido y se han involucrado en cantidad de personas. Entonces, el equipo de Cruz Azul pues siempre ha sido muy jugoso este tema para ellos, porque es un negocio paralelo, porque hay que recordar que la figura de la cooperativa pues tienen un sueldo nada más finito y todo, pero a la mera hora es, mi hermano, este jugador no va a costar tanto, este billete va para ti, tú eres este tal, y a mí me toca tanto. Y esa repartición de billetes es la que hoy, de nueva cuenta, es el frente de la batalla de Cruz Azul. Y de nueva cuenta, y hay que decirlo, hubo un momento en que empezaron a filtrar la información a distintos compañeros y colegas de que había una lista negra de periodistas que controlaba Cruz Azul, a los que se les pagaban sus casas, a los que se les pagaban N cantidad de cosas, coches, viajes, beneficios y dinero. Es más, había una nómina de la cooperativa Cruz Azul que le pagaba a los periodistas. Eso fue siempre como un mito paralelo del que había. Todo esto y todas esas historias que siguen sucediendo de un mismo centro de información que es el proyecto deportivo de Cruz Azul, es por la verdadera repartición que dejan estos contratos jugosos. Esa es la gran disputa que hay. No confundan a las aficiones que ahora es David, que si es Iván Alonso y que es tal. Es una situación que Cruz Azul ha tenido histórica por el manejo de ciertos futbolistas.
No, y además,
por el manejo de ciertos futbolistas. Pero hay que decirlo, hay que decirlo.
Pero va más allá de los futbolistas. Es el tema es de la cooperativa. El cemento se convierte en un botín político para las campañas. Yo te apoyo con tantas toneladas de cemento, me vas a dar esto. Eso es así. Esta lucha interna que hoy se ve en el fútbol, lo vivían los cooperativistas. A ver, Víctor fue acusado por acoso sexual o intento de abuso sexual, lo querían meter a la cárcel en Veracruz, tuvo que salir y él era un gentes importantes y lo acusaron, no sé si Víctor Garcés o Billy Álvarez, y fue de allá para acá, fueron de los dos lados. Ahora Víctor Garcés está ahí, yo creo que tiene como junta de la federación porque comparten, si no sé, están todos ahí, pero
¿quién es Nacho?
Entonces, pero siempre hay golpes bajos y siempre ha sido filtraciones y todo. Ahora, los.
¿Pero qué se juega, Nacho? O sea, a ver, esas filtraciones, se y todo, más, ¿qué se juega? El dinero de esa repartición de estos contratos.
Pero no, pero los jugadores no es nada a comparación de lo que se juega en la cementera. Se juega el control de la cementera. No,
pero por eso la cementera tiene paralelamente otro. A ver, ¿qué? Hoy hay una planta cerrada.
Ah, la de Tula.
O sea, la cementera tiene otra historia, pero el tejemaneje del equipo de fútbol siempre ha sido una caja chica.
Pues sí, por eso. ¿Y por qué crees que quieren el control?
Nos tardamos 30 minutos.
Si tienes el control de la cementera.
Fin, en 30 minutos nos tardamos en por fin explicarles qué carajos está pasando con Cruz Azul.
Si tienes el control de la cementera, tienes el control del equipo y tienes esa chica que tiene, pero el gran negocio de la cementera pues son los contratos.
Oye, Nacho, ¿y tú no estás en esa lista de los que?
Espero que no, porque si no alguien cobró por mí.
¿Shineaban ahí? ¿No te pagaron?
No me pagaron mi casa.
¿Neta?
No, yo era de Cemex.
No, yo no.
No.
Yo vi esa lista. A ver, yo hoy lo puedo decir. Yo empiezo a tratar a mucha gente de la cooperativa porque en el programa que yo inicio era patrocinado por Cruz Azul, comentando el fútbol. Entonces, con la confianza que me dio Chucho, yo llevaba los recibos de honorarios de Chucho, del cobro de la publicidad, a Torres Adalid. Ahí está. Ahí en la del Valle. Ahí, y por eso con eso, es la del Valle Insurgentes, a mucha gente, y es cuando te van acercando, y a mí ya después, muchos años después, cuando empezó este cisma de la lucha por el poder, me tocó ver la lista de periodistas, ¿no? Que a ver, esa lista la utilizaban para el control, como dice Nacho, ¿no? Para hablar bien de muchos periodistas de antaño, ¿no? Muchos periodistas que estaban ahí y que cobraban, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Hay otros mitos de que había... No solo había nómina en Cruz Azul, había nómina en Atlante de Toño García, ¿no? Hay un mito de que un día le reclama a un periodista, si yo tenía el Atlante, ¿no? Y la tal, nómina con Emilio Maurer, ¿no? O sea, es esto que no, Nacho sabe, o sea, todos, no solo Cruz Azul, todos operaban así en mayor o menor medida en su momento, con el embute, con el chayo al reportero. Hoy, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí está el tema, tampoco nos vamos a engañar. El chayote se industrializó, y ¿qué es lo que ha pasado? No sé si en el fútbol, pero sí en otros ejercicios periodísticos, que ¿qué dijeron los del control? ¿Para qué le pago al reportero si mejor puedo ir con el jefe, con el director o con el dueño del medio? Tristemente, ahí está, no solo es el chayote, la industrialización del chayote, no solo es el periodismo deportivo.
¿A ti no te pagaron tu DEPA?
No, yo no tengo ni DEPA, o sea, eso ahí sí, mira qué bueno, yo no tengo ninguna propiedad, podría...
Te gastaste los pinches botes, los bultos de cemento, ¿dónde los escondiste?
No te hagas, dice Luis Guerrero Treviño, como siempre.
Oye, espérame, muchos periodistas, ¿sabes qué ponían? Y anoche me lo comentaban, curiosamente tenían distribuidoras de cemento Cruz Azul.
Bueno,
Casas de materiales.
Eder Velázquez tiene una distribuidora de cemento en Veracruz. Eder Velázquez sí tiene una distribuidora.
Pero de su familia. Yo hablo de otros periodistas, ¿eh?
Su hermano, que se llama Juan Velázquez, él sí es socio de la cooperativa. Y Eder no, Eder nada más es uno de los distribuidores, pero
ya luego, así ya luego les platicaré también cómo me la pasaba yo en el palco al lado de Javier Alarcón en unos buenos momentos. Dice, como siempre, del psicópata los huevos Castillo, ese hinche engargolado es la lista de pedidos de aguacate de Peribán que te hicieron, deja de hacerte el interesante, no tienes nada que publicar. Tómala, dice, oye, lengua larga, según Malagón que me cuentas de la Liga Nacional, no son candidatos al título de la Leagues Cup. Al fantasma ya también habla un montón y no dice nada. No te metes con mi Nacho de Oro. Por favor, te metas.
Respétame. Respeta, ¿no?, mis pocas canas.
Bombeas, ya le ofreciste tu dicen que sí.
Coquita.
Tu coca. De tomar.
Tomar. Si la otra tanto. No.
Ya vamos a un corte.
Dice, por seguridad de la persona y de su entorno, nunca se debe ventilar sueldos de particulares más en este país. Por favor, señor productor, todos sus comentarios son fabulosos. Son fabulosos. Vamos a escuchar a David.
¡Oh!
No te vayas, oye, no te vayas a enojar, Luis y Nacho. Vamos a escuchar a David, ¿eh? No se enoja. Escuchémoslo.
¿Lo tenemos o no lo tenemos?
O lo vamos a leer.
¿Lo tenemos o no lo tenemos?
No te enojes.
Jordi.
No te enojes.
Otra vez Jordán.
Becarios, no, Jordán. Es más, Jordán, quiero debatir contigo ahorita, ¿eh?
No, ya te tienes que salir.
No.
Corte ya.
No, voy a debatir. Vamos a escuchar a David.
No.
El pulso de la Liga MX.
Amigos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Yo creo que el tema con Cruz Azul, la verdad, y veo que algunos aficionados en la red realmente pues muestran muchas escenas hasta de odio contra mí, por un tema que es únicamente futbolístico. Me gustaría aclarar algunas cosas. Yo no tengo nada personal contra Cruz Azul, al contrario, es un equipo, una institución que yo admiro mucho, que me parece realmente un bastión de lo que es el fútbol mexicano, de su historia, lo que ha aportado, grandes jugadores, entrenadores, momentos memorables en nuestra historia del juego. No tengo nada contra Cruz Azul, no tengo nada contra la cooperativa, que quede bien claro. Yo conocí la cooperativa a través de Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, durante mucho tiempo. No tengo nada que me una a Billy Álvarez. Nunca le pedí un centavo, nunca me dio un centavo. Nunca le pedí un favor, nunca me dio un favor. Simplemente era una relación periodista-directivo. Y más recientemente me involucré con Cruz Azul, de alguna manera por la amistad que tenía con Eder Velázquez, a él y a su familia, pues respeto y quiero mucho, y fue él quien me presentó a Víctor Velázquez, una persona, déjeme decirlo, de primera, es decir, un tipo muy educado, realmente excepcional. Los pocos momentos que he podido sentarme con él a tomar un café ahí en el hotel donde yo me quedaba cuando trabajaba para ESPN, en el hotel donde se quedaba Cruz Azul, la verdad es que me pareció un tipo fantástico, maravilloso. Si él es el hombre que puede llevar adelante primero a la empresa, a otros niveles y al Club de Fútbol Cruz Azul, pues bienvenido. Yo no tengo nada absolutamente con Cruz Azul. Y tampoco, que quede bien claro, tengo nada personal contra Iván Alonso, absolutamente nada. Lo conozco poco, Iván Alonso es un un directivo, punto. Salió con muchos rumores del Pachuca, pero bueno, no tengo nada que pueda comprobarle en este momento. El tema de Giacumakis y la filtración de los documentos no vino de nadie de Cruz Azul, se los puedo asegurar, se los puedo jurar, prometer, como ustedes quieran, vino desde afuera. Y bueno, yo consideré que periodísticamente era interesante hacer notar un gasto que me parece excesivo que tuvo el equipo para un jugador de fútbol que estaba a punto de cumplir 30 años y que en realidad venía precedido de temas de lesiones y que parecía que estaba predestinado a fracasar. No tengo nada contra Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo que lo admiro. No tengo nada contra los aficionados de Cruz Azul. También los respeto, los admiro. Y nada, punto. Lo demás es que yo hago mi trabajo, soy periodista. A veces me equivoco, a veces no, a veces puedo decir algo interesante. Pero hasta ahí nada más. Les juro que mi sinceridad es íntegra. Yo no me debo a ningún tipo de interés con nada ni con nadie. Eso que quede bien, pero bien claro. Muchas gracias. Saludos para todos.
Habla Domènec Torrent, técnico Club Rayados.
Fíjate que lo curioso es que han armado una competición que es para pensárselo. Muchos equipos del tercer partido ya no nos jugamos nada. Porque es un tema que ya no voy a hablar más, pero es para reflexionarlo. Lo podíamos hacer mejor, es verdad, pero a veces, fíjate que ayer una jugada, por ejemplo, te digo una anécdota, una jugada a nosotros nos mete fuera, que era fuera de lugar, claro, y a lo mejor tendríamos opciones, y ayer pasa al revés con otro equipo y está seguramente dentro y podría estar fuera.
Habla Gabriel Milito, técnico de Guadalajara.
Lo vamos a jugar con mucha seriedad. No debe servir el tercer partido para seguir agarrando ritmo, mejorando aspectos y fortaleciendo otros aspectos que el equipo viene haciendo bien. Intentaremos ganar el partido. Más allá de que las posibilidades se agotaron y no tengamos chance, nuestra responsabilidad es siempre salir y representar al club de la mejor manera, dar lo mejor cada uno de nosotros y así lo entendemos.
Habla Alan Mozo, jugador de Guadalajara.
Yo creo que la victoria de mañana va a ser muy importante. Creo que tenemos que seguir reflejando lo que se viene trabajando. Por más que los resultados no se han dado, creo que el trabajo del equipo y la entrega ahí ha estado. Creo que va a ser un lindo partido para poder irnos de la mejor manera. Estamos en Chivas, es un equipo grande y tenemos que ganar todos los partidos, obviamente, o hacer todo para ganar. Creo que no, como dice el profesor, no es de merecimiento, pero tenemos que terminar el torneo dignamente y va a ayudar para la liga a llegar fuertes y estar listos para el torneo de México.
Habla Jaime Lozano, técnico Club Pachuca.
Y sabíamos que lo único que nos mantenía con buenas esperanzas y expectativas era el ganar. Y cuando nos vimos alcanzados, sabíamos que era matar o morir, ¿no? Dos puntos, si ganábamos los penales, iba a servir de muy poco. Y eso lo teníamos claro desde que terminó el partido en Los Ángeles. Entonces,
habla Robert Antesiboldi, técnico de Mazatlán.
No por nada es el líder de su conferencia. Y creo que está tercero o cuarto general. Entonces, juega muy bien este equipo. Tiene muy buenos jugadores, está muy bien dirigido. Vinimos a competir y llegamos a estas distancias dependiendo de nosotros, sí, es cierto. Pero también veníamos con un desgaste importante en los tres partidos. Les cuento el de Pachuca y les cuento los dos que jugamos ante muy buenos rivales que nos exigió. Tuvimos que dosificar la participación de todos para que pudiéramos llegar bien a este partido. Y ahora también el que sigue, que es contra Tijuana por la Liga MX. Así que creo que me sirvió de mucho este partido para conocerlos, para ver qué nivel pueden mostrar.
Habla Guido Pizarro, técnico de Tigres.
Sí, como decía, no me meto en el formato, es el que es, sabíamos de antemano cómo era. Y nada, es un formato, como dije al principio, muy parejo, donde hasta el último partido. Hay muchos equipos que pueden clasificar. Hoy nos tocó no sacar resultados. Esperemos mañana que se den resultados favorables para nosotros e intentar clasificar.
El pulso de la Leagues Cup.
Acá seguimos, amigos de la Octava Sport. Gracias por todos sus comentarios. Gracias, señor productor, por ahora sí poner todos sus mensajes, ¿no? Ha sido un programa muy, muy revuelto, y bueno, ahí quedaron exhibidos algunos. Pero miren, cambiamos de roster. ¡Oh!
Ya llegué.
Querido de las multitudes.
Ya llegué, mamá. Apréndela a la radio. Abuelita.
¿Qué pasó, Jordan? ¿Cómo estás?
He tenido mejores etapas en mi vida.
Pero, ¿es en serio?
Sí, venimos de un año y medio donde fui muy feliz. Creo que llega el bajón, entonces no tenemos problema de que pues, estemos pasándolo un poquito mal. Pero,
¿ya te cortaron, güey, o qué?
No, habla de la América. Habla de la América. No, o sea, mi estabilidad emocional depende de la América.
Jaime Adán Sandoval, ¿qué tal los 27?
28.
28 años ya.
28 años.
Ya eres un chavito, güey. Ya, no, ya, no. Ya para que no te sientas del equipo de los jóvenes, jóvenes.
Ya dirá mi cuerpo, ¿no? Hasta dónde aguanta. El hígado.
¿Y cómo estuvo?
No, increíble, ¿no? Debe de ver.
¿Es cierto
no,
que Juan Carlos Zúñiga pagó 4 misiles?
¿4? Yo creo que fueron hasta más. O sea, la verdad es que hasta nos tuvieron que correr, prendieron las luces del antro para decir, ah, ya vámonos, y Jimmy.
Sí se ve que futbolero deja, pero a ver, Jaime Adán Sandoval, Jordán, mira, ya era muy forzado seguir platicando con los compañeros hace rato el tema de los fracasos de la Leagues Cup, y déjenme pongo y desarrollo la idea. A ver, al fútbol mexicano, para poder entender un fracaso, y al rato te lo platicaré seguramente con Luis también en Reacción en Cadena, el fracaso de la Leagues Cup, de Chivas, de Monterrey, de Cruz Azul, de América, como hoy te están haciendo un escándalo, realmente no es un fracaso porque les vale madre. Cuando hay un fracaso en la vida, ¿qué pasa cuando pasa un fracaso? Cambias, ¿no?
Sí, hay consecuencias.
O sea, exactamente. Y estos no traen consecuencias porque realmente les da igual el torneo, les vale madre el torneo. ¿O cómo explicamos que Tigres está unos minutos también de a lo mejor quedar eliminado y entonces estamos hablando de 5 de los 6 grandes proyectos, solo Toluca y Pachuca, que Pachuca lo entendió muy bien, Pachuca dijo, ay, no me fue bien en el Mundial de Clubes, ¿no? Siempre apto para la internacionalización del proyecto, Jimmy Lozano era la gran oportunidad de darle la vuelta a su historia, iba a calificar a los cuartos de final y está a 90 minutos de poner prácticamente en la Champions Cup también al equipo de los Tuzos, algo que no pudo hacer el equipo de León con todo y James Rodríguez, pero que tampoco termina pasando ahí un eco de nos tiramos de la peña porque ¡ay, Baños va a correr a Jardín porque ni siquiera llegaron al tercer juego y están eliminados! ¡Ay, Javier Mier, su primer gran fracaso, lo va a reconocer por fin la familia Vergara! ¡No, les vale madre!
Pero tiene que ver con el timing del torneo. No es que al América no le importe el torneo, la verdad. Pero va arrancando la Liga MX, no vas a correr a tu técnico por un torneo externo en donde se juega fuera de casa, donde ya sabemos todo lo que han declarado los técnicos.
Nunca lo han ganado, Jimmy. No les ha, o sea, no hay un...
Pero
un
asterisco que a la América le importa no, ganar este torneo.
Es lo que te di.
Claro que a Rayados. No, ¿tú has visto a Jardine declarando quejándose?
¿Rayados quiere ganar el torneo?
Claro. No. Y lo dijo.
¿Rayados quiere ganar
sí,
el torneo?
Lo dijo Torrent. Rayados como institución tiene que ganar todo. Estamos muy decepcionados de no ganar, pero tiene estas implicaciones el participar en este torneo. El tema es que mientras no estructuren condiciones iguales en la Leagues Cup, entonces los equipos mexicanos van a seguir sufriendo porque. Qué raro que cuando es la Conca Champions pasa una cosa y cuando es la Leagues Cup, que son con otras condiciones, pasan los resultados que tenemos hasta el momento.
Jordán.
Mira, creo que es un tema, creo que no estamos de acuerdo de que Rayados lo quiera ganar o esté compitiendo totalmente por ir por esta competencia como es la Leagues Cup, porque obviamente dijo, si no ganamos el primer partido, el segundo partido no me importa, matemáticamente estamos prácticamente eliminados y voy a meter banca y voy a empezar a hacer muchos cambios, y ahí está el caso de la portería, terminó metiendo incluso a Cárdenas en el segundo encuentro que terminaron empatando y después tuvieron que ir a esta tanda de penaltis, pero creo que en el tema de darle la importancia, creo que hay muchos equipos que no le están dando el reconocimiento que tendría que hacer, ¿no? Creo que hoy en esta edición llegaron equipos que nos están dando pues sorpresas gratas como el tema de Mazatlán, que desde el International Football Cup que pudieron vivir a través de esta señal, pues dieron 2 partidos muy buenos y terminaron ganándole incluso a la final a un equipo de Cruz Azul que empezarse a encaminar a lo que era el arranque del torneo, pero este Mazatlán con Robert Dante Siboldi está dando a entender que este torneo va a ser totalmente diferente y se podrían meter incluso a la liguilla. Si nos metemos también a un tema de lo que podría ser este Pueblota, también Puebla está dando pues, está empezando a mover su manita. También el equipo de...
A nadie le importan esos...
Pero equipos. Le están dando interés.
Pero todos jugaron con los titulares, ¿sí o no? Cruz Azul salió con titulares.
Qué bueno que lo dices, que todos
Chivas salió con sus titulares, ¿sí o no?
Qué bueno que hizo los titulares.
América lo hizo, ¿sí o no?
Acabas de dar en el punto, Jimmy. Acabas de dar en el punto. ¿A ellos les interesaba ganar?
Bueno, pero hablas de que no hay un interés por parte de los clubes.
Yo te voy a poner, más allá del 7-0.
Con los suplentes,
más allá del 7-0 de lo de Cruz Azul, que yo sigo diciendo, ¿no? Accidente es, un accidente es, agarras una pluma y ¡ay! Te piqué el ojo, perdón, eso es un accidente.
Sí.
Un accidente no es cuchiplancharte una persona. Eso está en el código de los charolastras. Ahí está, ¿no? Un accidente de un 7-0 con 7 goles en el segundo tiempo, eso no es un accidente. Ya lo hablamos durante toda la primera parte de este programa. ¿Va a haber alguna con los titulares? ¿Va a haber alguna bronca con los jugadores del Cruz Azul por haber perdido 7-0?
Claro que lo hubo. Tan es así que hoy Cruz Azul está metido en una crisis institucional interna
de pero buscar de nada culpables. Cuenta, ¿por la Leagues Cup?
Por la Leagues Cup y por el entorno. El 7-0 que está detonando.
Al América, que salga a hablar Fidalgo, el presidente. Fidalgo es el Fidalgo que se ha roto el pinche orto para ser la gran figura del América. ¿De las liguillas ahora en la disco?
Pero tampoco lo ha sido en el arranque del torneo y tampoco lo fue en la parte final.
Piojo Alvarado, el gran, oh Dios, totem Piojo Alvarado. Mejor futbolista del torneo pasó al fútbol mexicano.
Bueno, pero ese sí no nos sorprende.
No sorprende. Chivas, no.
¡Vertegol! Es que, a ver, les digo que la crisis está en nuestra cabeza de los medios. El fracaso está en la cabeza de los medios. Te lo juro que no hay hoy baños... Tato Noriega, Iván Alonso, Javier Mier, ninguno de los cuatro van a juntar a sus técnicos respectivamente, no se van a sentar con Torres, no se van a sentar con Milito, no se van a sentar con Jardine, no se van a sentar con Larcamón para decir, ¿por qué no ganamos la Leagues Cup? Fracasamos. Pero entonces, como ellos no intuyen el fracaso.
El año pasado corrieron al Tano después de fracasar en la Leagues Cup.
No, pero ya venías acumulando.
Pero él fue a la Leagues Cup y dijo, a mí me dijeron que no íbamos a tener problemas si no clasificábamos. ¿Qué pasó? Semanitas después regresó y vámonos, patitas para la calle. O sea, y después detonado, después de lo que sucedió
en la Leagues Cup. O sea, yo creo que esta Leagues Cup sí ha detonado varias cosas. La primera, que América se acelere en la búsqueda de refuerzos, porque ya vieron que no le alcanza con esta plantilla. Y ahí ya hay una reacción a partir de lo que pasó en la Leagues Cup. Y la otra, Cruz Azul, que el Arcamón no va a poder trabajar tan cómodamente a partir de este 7-0 y de no haberse clasificado en la Leagues Cup. Sí hay detonantes, lo de Monterrey con Torrent es un proyecto que va iniciando y que tiene el colchón de lo del Mundial de Clubes, pero claro que a Monterrey le debe molestar el que haya sido exhibido una plantilla tan cara como para que hoy ni siquiera le pudiera ganar a equipos de la MLS. Por eso es que este torneo, esta Leagues Cup, le está quitando más a los mexicanos, pero pues está ayudando a acelerar ciertas cosas que necesitaban los equipos, o a desnudar ciertas cosas que también están...
¿Qué les está quitando, Jimmy? El prestigio. Sálganse de la consola, no están jugando FIFA.
Que Cruz Azul haya perdido 7-0, ¿no te parece grave?
Asúmanse como periodistas deportivos. Si no quieren ser periodismo, bueno, como comentaristas deportivos. Pero ya asúmanse, vean, ya acabas de cumplir 28, Jimmy, no puedes seguir opinando como si fuera un videojuego. ¿Cuál es el problema de la Leagues Cup? ¿Cuál es el fracaso de la Leagues Cup?
Pues es que no me escuchas, ya te lo...
Es chicharronear. Si crees que no es agarrar clickbait, de nueva cuenta, en serio. ¿Ustedes creen, Tigres, que quedo eliminado? Hoy, Tigres de Correa, ¿eh? ¿Qué va a mover en Tigres? ¿Qué va a mover en Tigres?
¿Por qué va arrancando el torneo? ¿Por cómo está posicionado?
Porque van a decir, querido Pizarro, el torneo de 6 puntos, gané 2 partidos, perdí 1, nene, vi que yo no lo entendí, la chingada, ya, tan. No te enojes conmigo, enójate con los de tu generación que creen que el fútbol es como la Play.
No tiene nada que ver el FIFA con lo que hemos estado hablando ahorita.
No te enojes, Jimmy.
No, pues.
No te enojes, Jimmy.
No escuchas.
O sea, ¿tú crees que no escucho?
No escuchas.
¿Él te escucha en la fiesta?
Él me escucha en la fiesta y me escucha en todos lados. Cuando le mando mensaje a 3 de la mañana, 4 de la mañana, me escucha. Está ahí. Es el mejor jefe del mundo.
No, bueno. ¿Te escucha a ti, Moya, Jimmy?
¿Quién es Jimmy?
Esa es la pregunta, pero bueno, el día que realmente sentamos que hay un fracaso en la Leagues Cup, ese día incluso yo creo que estaremos viendo a los proyectos más poderosos de la Leagues Cup del fútbol mexicano competir en esto. De todas maneras, a mí me encantaría la historia de la Cenicienta para que entren a jugar Champions Cup, y ahí incluyo al caso de Pachuca, que no es Cenicienta, pero qué increíble sería ver a Necaxa, que no está presupuestado para estar en una Champions Cup, ver el proyecto de Gago, o qué me dicen de Juárez, del Juaritos, como le llaman por ahí, el equipo fronterizo. ¿Se imagina que el equipo de Juárez esté jugando Champions Cup gracias a la Leagues Cup? Eso sería precioso.
Eso sería una gran historia.
No
sé si merecida.
Porque quería hablar de eso, pero no, a huevo hasta querías
hasta,
hablar.
Hasta de Mazatlán, o sea, Mazatlán, imagínense que logre el boleto primero a una Champions Cup que antes de meterse una liguilla. O sea, creo que eso sería increíble para pues, la institución.
Sería mediocre, ¿no? O sea, ¿no? Que justo en el torneo donde nos tendrían que representar los mejores clubes mexicanos estén dos que no han podido.
La gran bronca es que Mazatlán ya Appellation in the Nation. Ahí te faltaron hacer las cuentas. Ayer contra San Diego tenía la gran oportunidad. Y la dejó ir, ¿no? Y el Pueblota, ¿no? Que termina siendo un muy buen partido, pero pues, aunque ahorita está ahí, no va a estar ahí, ¿no? O sea, insisto, Tigres pende de un hilo porque hoy va a estar muy bueno el Pumas Inter, ese sí va a estar bueno. Donde ahí, con el triunfo de Pumas, el triunfo de Necaxa y el triunfo de Juárez, los calificados serían Toluca, Pachuca, y si ganan esos tres que estoy diciendo, sería Pumas y Juárez, eliminado Necaxa. Ahí está la Lixco. Bueno, regresamos con mucho más. Este es el show de la Octava Sports. Señor productor, por favor, voy a poner todos los comentarios. Siguen llegando. Señor productor, por favor, que se lean. Ya no puedo leer todos, pero por favor, para que se puedan leer, porque es lo que a la gente le gusta. Porque ustedes son nuestro motor, ustedes son nuestro salvoconducto, ustedes nos debemos. Las tarugadas que escriben son las que nos alimentan el alma. Gracias. Pausa y continuamos.
Las breves por Unánimo Deportes.
América, Chivas y Cruz Azul quedaron eliminados de la Leagues Cup antes de disputar su tercer partido tras sumar solo 3 y 2 puntos en sus dos encuentros. Pachuca y Puebla también cayeron y sus resultados confirmaron la eliminación matemática de los grandes. Sin duda, un duro golpe para la Liga MX. El FC Barcelona recibió luz verde para volver al Spotify Camp Nou con aforo limitado a 27.000 butacas como parte de una apertura escalonada de su remodelación. Aunque se esperaban al menos 60.000 espectadores, las autoridades municipales condicionaron el permiso por temas de seguridad estructural. El regreso oficial sería el 14 de septiembre ante el Valencia en la Liga. Johan Vázquez podría ser nombrado capitán del Genoa para la próxima temporada tras la salida de Matías Vani, ex capitán y figura del vestidor. El defensa mexicano es uno de los jugadores con más continuidad en el equipo y ha ganado respeto por su rendimiento, liderazgo y compromiso dentro y fuera de la cancha. El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se estrelló en Hungría durante pruebas privadas de neumáticos para la temporada 2026. Pese al fuerte impacto en la curva 11 del circuito, Colapinto salió ileso y fue dado de alta tras observación médica. La NFL prohibió el uso de sales aromáticas de amoníaco para 2025 por efectos adversos detectados por la FDA. Los jugadores las utilizaban antes de partidos o entrenamientos para activarse al instante, ya que el aroma fuerte estimula el sistema nervioso. Varios jugadores como George Kittle criticaron la medida, pues era parte de su rutina precompetitiva. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Deporte Express.
Triple Manía sigue más cerca que nunca. Esta edición número 33 de la gran fiesta de la Triple A ya está a la vuelta de la esquina y con eso más anuncios por parte de la WWE con la cartelera que va a componer ese show que se dará el próximo sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México. Ya se tenía contemplado en primera instancia la lucha por el megacampeonato que apunta a ser la lucha final, la estelar de ese sábado, en donde Dragon Lee, también Dominic Mysterio y por supuesto el grande americano buscarán quedarse con el megacampeonato que hoy en día posee en su cintura y que le ha dado ese brillo que se necesita el hijo del vikingo. Con esta historia ya completa con el patrón Alberto y ahora buscando tener a este nuevo megacampeón o si no, una defensa más exitosa de esta superestrella de la AAA. Pero también se logra apreciar ya que WWE tiene el control poco a poco, si no es que ya el control total desde que arrancó este mes de la AAA, de toda la parte también creativa, porque nos dieron un anuncio a través de las redes sociales de estas dos empresas. Vamos a escucharlo.
Ah, todo bien, pero tengo a estos dos imbéciles que me siguen correteando y preguntándome cosas por mi campeonato y la verdad creo que ocupo ayuda. Y se llaman Mr. Iguana y el tal Niño Hot Dog o Niño Hamburguesa. Pero creo que los necesito, ¿qué tal? ¿Sí me ayudan?
Sí, vámonos.
¿Sí?
Sí,
vamos aquí. ¿Están hablando de los luchadores de AAA? ¿Sabes qué me molesta más? Lola Vice.
Sí.
Ella solamente está en AAA para mover su cu con la esperanza que le va a hacer una superestrella. ¿Quién se crea?
Sí.
Yo tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un combate? ¿Tres contra tres?
Sí. Wow, muy bien. Muy bien.
¿Por qué no?
Sí. Entonces,
¿todos vamos a AAA?
Sí, vámonos.
Vamos a Triple Manía.
Vámonos. Sí.
Vámonos.
Triple Manía, vámonos.
A México, a Triple Manía. Porque yo voy a ser su nuevo mega campeón. El sucio Dirty Dom.
Va a estar The Judgment Day presente aquí en México con Raquel Rodríguez, también JD Finn Balor, para enfrentarse a el rey de reyes de AAA, que es el Niño Hamburguesa, la sensación de la WWE como lo es Mr. Iguana, y Lola Vice, que ya tuvo su primera presentación con la tres veces estelar aquí en la Ciudad de México, que fue en el Juan de la Barrera. Y por último, pues la inducción al Salón de la Fama. Cada año AAA mete a una estrella a este Salón de la Fama. El año pasado fue Nicho el Millonario, y ahora en esta ocasión va a ser Conan. Muchos están de acuerdo, otros tienen esa enemistad por la forma en la que se ha manejado en la parte creativa con los luchadores, algunas cuestiones pues sucias que les ha tenido que aplicar a varios de los elementos, pero la realidad es que va a ser inducido a este Salón de la Fama y lo va a acompañar nada más y nada menos que el ídolo de San Diego, Rey Misterio. Así que una gran noche la que se espera en AAA. Ya no hay boletos, está sold out este evento, así que todo apunta a que la afición mexicana podrá vivir una noche única con esta primera ocasión en donde WWE va a estar más presente que nunca en este evento de la AAA.
Deporte Express.
Bien, amigos del show de la Octava Sport, estamos llegando a la culminación de una edición más. Gracias por sintonizarnos en Radio Red AM 1110 AM. De lunes a viernes, 3 de la tarde. También estamos en la app de Grupo Radio Centro para iOS, para Android. Bájenla, descárguenla y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, las plataformas digitales de la Octava Sport. Saludos también a ABC Deportes por escucharnos y también a Frecuencia Deportiva 1340M en Guadalajara, Jalisco Football Network en Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos, ya nos vamos. A nombre de Cristian Moya, de Jordán Tavares, de Alfonso Galindo, de Gabriel Gratecat, de Jesús May, de Jaime Sandoval, de Jordán Tavares, de Enrique Beas, de Nacho el Fantasma Suárez, de Luis Enrique Alfonso, que hoy no vino, no llegó, de Carlos Ponce, que un día viene y tres se ausenta, en fin, de todos, mil gracias, siga aquí en RETA-M y la Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.